Vamos a la introducción de la entrevista. Con los votos del Frente Amplio y del Partido Colorado, la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado aprobó la semana pasada el proyecto de habilitación del puerto de aguas profundas en la zona del Palenque, que ahora será sometido a la votación el próximo 11 de diciembre en el plenario de la Cámara Alta. En paralelo y a propósito de discusión que tiene por delante el Parlamento, un grupo de vecinos de esa bahía entre la Pedrera y Cabo Polonio presentó un informe en el que critica la decisión del Ejecutivo de situar el puerto en esa zona de Rocha, así como los estudios presentados hasta el momento. Esta tarde les proponemos conversar con el vocero de este grupo de vecinos, Peter Slovak. ¿Qué tal, Peter? Buenas tardes. Juan Gruber, que también se arrimó para dar su visión sobre este informe. En el caso de Peter...
Peter.
¿Hace cuánto que anda por la zona de influencia del Palenque viviendo?
Sí, desde que tengo contacto con esa zona, año 98.
Uh-huh. San Antonio. Uh-huh. Que está, para ubicar a la gente, del Palenque...
Del Palenque en sí, 3 kilómetros, pero del área de expropiación, Lindero.
Lindero.
Porque se expropian tanto San Francisco como el Palenque como Mar del Plata. Son nombres, es una playa sola, ¿no?
Son alrededor de 1.900 hectáreas que se expropian.
2.500,
¿no? 2.500.
Es el cálculo más aproximado.
Bien. ¿Cuántos vecinos son en San Antonio? ¿Cuánta gente hay que tenga casa, que por lo menos casa construida?
En San Antonio casas construidas hay 45. Dueños y gente que tiene terreno, ya llegamos, o sea que tenemos así contacto más o menos fluido, unas 140 personas.
Bien, entonces en realidad la preocupación de ustedes por este asunto nace cuando se enteran de que el lugar elegido era el Palenque.
Sí, sí, parecía un chiste de mal gusto, ¿no? Fue un shock.
¿Y ahí qué fue lo primero que hicieron? ¿Se reunieron?
Yo me reí durante un buen rato y decía que era el estadio de Peñarol que se estaba construyendo ahí en Mar del Plata, ¿no? Pero, claro, no, yo arranqué enseguida para Rocha. Yo tenía contacto con la intendencia de Rocha porque habíamos hecho el desarrollo concertado de San Antonio, donde hicimos un ordenamiento, uno de los primeros de la zona. Y tenía muy buen contacto con la Dirección de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de ahí de la Intendencia, y me fui a hablar con ellos, muy sorprendido, y ahí confirmé que aparentemente eso estaba pasando.
Uh-huh. Bien, después estaba la Comisión Interministerial para el Puerto de Aguas Profundas, que integra también a varios ministerios. ¿Hubo una instancia de querer dialogar con...
No,
ya sea con gente que estuviera representada dentro de la CIPAP?
No, a nosotros, como nadie nos contactó, nosotros lo primero que hicimos fue hacer un poco un relevamiento de qué se sabía en la zona, que realmente fue un shock. Y si ustedes recuerdan bien, la CIPAP, no sé si la CIPAP o el gobierno, se iba a habilitar este puerto automáticamente en 30 días en el Parlamento. Frente a eso, nosotros presentamos un amparo con la organización no gubernamental Gaia, que nos cedieron unos abogados, que nos dieron una mano fantástica en esos días, y junto con una cantidad de gente de la Pedrera presentamos ese amparo. Y al mismo tiempo hubo algunos legisladores que presentaron recursos de inconstitucionalidad. Uh-huh. Ahí la bancada del Frente Amplio retira esa habilitación automática y se decide darle tratamiento como si fuera una ley normal. Yo hice un curso intensivo porque la verdad que no sabía de todas estas cosas, y ahí nos dijeron que el proceso que iba a suceder dependía de la Comisión de Transporte del Senado, donde averiguamos rápidamente quién es la constituían. Eran 4 senadores oficialistas: Daniel Martínez, Rafael Michelini, Luis Galo Imperiale y Luis Rosadilla; 2 del Partido Nacional, Gustavo Penades y Carlos Moreira; y del Partido Colorado, Tabaré Viera. Entonces, lo primero que se nos ocurrió en ese instante fue, bueno, vamos a presentarnos frente a ellos. Nos dijeron cómo pedir la audiencia, pedimos la audiencia y contratamos a esta consultora para llevar un informe. Nos pareció que además de las demostraciones públicas, habíamos organizado un evento en el Palenque esos días de julio, los primeros días de agosto, perdón. Se nos ocurrió que queríamos, además de las demostraciones públicas, estaba bueno plantear una discusión de fondo del tema, y realmente nos pareció que contratando a técnicos podríamos cuestionar algunas de las cosas que habíamos leído por arriba de la CIPAP. Y así fue que contratamos a tres escalas y presentamos este informe, con la idea de presentarlo en esa comisión del Senado. Preparamos la presentación, cómo íbamos a hablar, o sea, fue realmente intenso. Y de un día para el otro, hace dos semanas atrás, nos enteramos por la prensa que al día siguiente, que el día anterior, perdón, se había presentado la CIPAP por segunda vez y que se estaba votando. Por lo tanto, nosotros no nos habían recibido. Y bueno, ahí se nos ocurrió que todo este estudio, la única otra que nos quedaba era llamar a una conferencia de prensa y presentarlo y traerlo a todos los medios que tuvieran interés.
Sacarlo por vía de la prensa, digamos, claro, alguna, claro. Presentarlo. En entrevista en El Espectador, Pedro Bonomo, que es el presidente de la CIPAP, en este caso, le contestó a Emiliano Cotelo sobre que en realidad muchas organizaciones ambientales a veces hacían manifestaciones, pero disfrazaban intereses privados, ¿no? En el caso de los vecinos de San Antonio, obviamente que detrás está la preocupación de que tienen una inversión allí, tienen sus casas, tienen un...
Yo te aclaro algo más. En el caso nuestro personal con Gruber, nosotros tenemos inversiones no solo de nuestras casas, sino que también vendemos terrenos ahí, y nunca lo escondimos. Hicimos este desarrollo concertado junto con la Intendencia de Rocha, compramos los terrenos a través, primero trabajábamos con una sociedad anónima que vendía terrenos, y nosotros empezamos a trabajar con ellos, y concretamos en este año una compra muy importante de terrenos junto con nuestras familias. ¿Por qué? Porque confiábamos en la seguridad jurídica que nos daba una ley departamental, que es un ordenamiento territorial, y además todos los permisos para construir que tenemos que pedirle a la DINAMA, donde la DINAMA nos hacía un riguroso análisis de los planos, de las casas que se construyen en San Antonio, en toda la primera fila. Y está prohibido regar en la primera fila para no jorobar el movimiento de las dunas, de los médanos, ¿no? Por lo que...
Sí, nunca disfrazaron ni encubrieron cuáles eran sus intereses.
De ninguna manera.
Y en definitiva son vecinos que están preocupados porque obviamente esto los puede afectar. O para bien o para mal, eso capaz que el tiempo lo dice. Para bien o para mal, digo, de cuánto...
A
lo económico, claro, ¿no? Porque claro, Después puede haber otra visión de las cosas que puede sí verse afectada y no ser... No corresponder con la visión que puede llegar a generar un puerto de aguas profundas en esa zona. Para ordenar un poco la cosa, ¿no? Porque hay mucha gente que no sigue tanto el tema. La CIPAP mandó a hacer varios informes, diversos informes, ¿no? Creo que son 10.
Exacto.
¿No? El tema es que esos 10 informes se aplican en distintos lugares y no se toman ciertos puntos que podrían también estar dentro de los informes. Por ejemplo, queda excluido el tramo de la Coronilla del Chuy, queda excluido la boya petrolera en Maldonado, queda excluido un tramo a partir de la Laguna Garzón. O sea, muchos puntos donde se podría ubicar un puerto de aguas profundas son excluidos. Entonces lo que ustedes vieron ahí era que capaz que había una inconsistencia en los informes.
Yo te diría... El análisis que hace Tres Escalas se basa principalmente en analizar esos 10 informes que bien mencionas tú, donde claramente uno no llega a la misma conclusión que llega a la CIPAP leyéndolos, donde dice que claramente el mejor lugar es el Palenque. Leyendo los informes que presentó la CIPAP, la conclusión lógica no es que es el Palenque. En el mejor de los casos se dice que hay que hacer muchísimos estudios más. Lo otro que analiza Tres Escalas es la metodología con la que se hizo todos estos estudios. Y ahí se omitieron, o sea, se plantean solo 5 lugares. Se les da a estos 10 técnicos solo 5 locaciones. Y de alguna manera...
Pero es una preselección sin fundamentos, digamos.
No se fundamenta por qué no se eligieron otras zonas. Y tú que mencionabas...
Acá se habló con Raquel Estreja en su momento, y por ejemplo, en el caso de la entre la Coronilla del Chuy, se dijo que... por conectividad, por presencia de humedales y por la que no existe la profundidad necesaria a una distancia cercana a la costa, se había eliminado esa zona, ¿no? Después había cierta inconsistencia, por ejemplo, en cuanto a que el tema de los humedales, ¿no?
Los humedales están en todo Rocha y llegan hasta la Laguna Garzón. Si habláramos de no afectar humedales, en el Palenque tampoco se debería hacer. Es mi entender. El tema es que sí se han descartado lugares, nunca tuvimos razones claras. Hay zonas, por ejemplo, entre la Laguna Garzón y la Laguna de Rocha, que es una zona donde la isóbata pasa a la misma distancia que en la zona entre la Pedrera y el Polonio.
Eso vendría a ser la profundidad a determinada distancia de la costa.
Ahí
¿no?
está. Son los 20 metros famosos que están buscando para que los barcos de ese calado lleguen sin dragado. Esa zona entre las dos lagunas, más cercanos a José Ignacio, entre José Ignacio y La Paloma, por decir así, es una zona bien del estilo. Y se descartó, yo me imagino, porque todos nos podemos imaginar que es una zona que hoy por hoy Rocha está mirando, están hablando si se hace el puente de la Laguna Garzón, muy cercano a José Ignacio, es una zona que tiene un potencial de crecimiento turístico muy importante.
Lógico.
Pero eso mismo nos pasa a nosotros en el Palenque. Te diría más, a mí en lo personal me gusta mucho más la playa del Palenque hacia el Polonio que la de José Ignacio hasta La Paloma, ¿no?
A vos te hace pensar que ahí hubo un descarte porque en el Palenque vamos a tener menos problema, va a ser una zona de menor conflictividad con la gente que hacerlo en esa zona de José Ignacio.
Y tú lo estás diciendo.
Pero no porque los informes, que no tienen en cuenta la conflictividad que se pueda tener con los vecinos, no porque los informes desde el punto de vista técnico arrojen que el mejor lugar o la mejor ubicación es el Palenque por la profundidad, por la conectividad, por el impacto ambiental, por todos, vamos a decir, aspectos técnicos importantísimos a la hora de evaluar, también mismo por lo que puede llegar a ser la sostenibilidad. No, quiero decir la otra, pero no voy a decir, sino voy a decir por lo que puede llegar a ser la conexión de un puerto con el caudal de mercadería o de salida que puede llegar a tener para hacerlo sustentable, ahí utilizo la palabra.
Ahí, si vamos a ese análisis y de lo que aprendimos nosotros y que están aquí en el informe, lo que cambia realmente es estar cerca de Brasil y de la hidrovía de la Laguna Merín y la Laguna de los Patos. Y esa es otra razón muy importante para valorar o rankear de una manera más alta a la zona entre la Coronilla y el Chuy.
Que está descartada antemano, ¿no? Usted...
Que yo te diría, el otro día en un programa de televisión se planteó que ahí había una zona de área protegida, ¿no? Que estaba dentro del SNAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y yo quiero aclararlo eso para que nadie tenga dudas. La Coronilla no es una zona protegida. Lo que es protegido es el Cerro Verde y sus islas, que están a 5 kilómetros al sur de la Coronilla. Y cuando nosotros planteamos un área aconsejable, estamos hablando de un área de 22 kilómetros entre la Coronilla y el Chuy, que si uno se plantara en el medio, hablaríamos de 11 kilómetros. Más los 5 de distancia hacia el Cerro Verde, estamos en 16 kilómetros. Esa es la misma distancia que está el Palenque de Cabo Polonio.
Hace un planteo con respecto a la posibilidad de situar el puerto en esa zona entre la Coronilla y el Chuy, diciendo que Argentina seguramente no muestre mucho interés en sacar su producción por este puerto de aguas profundas. Sí hay interés por parte de Brasil, sobre todo por la saturación que hay en el puerto de Río Grande, que en este momento están sacando la producción por Santos, y en realidad les convendría mucho más sacarlo por un puerto más cercano, ¿no? Entonces, por ese lado, sí sería provechoso instalar el puerto allí. O sea que, y eso ni siquiera aparece detallado en el informe de la comisión.
Yo para que mismo los oyentes que no crean que nosotros estamos aquí diciendo hay que hacerlo en la Coronilla y el Chuy, yo quiero dejar claro que un puerto de aguas profundas nadie lo quiere cerca. Eso es clarísimo. Le sirve al Uruguay, parecería que hay consenso, todos lo quieren, pero no quiero dar la sensación aquí que nosotros nos lo queremos sacar de arriba y tirárselo a otro, o que hay un lugar ideal para esto, o que hay un buen lugar donde va a funcionar bien. No, eso no existe por todo lo que tenemos, los datos que tenemos.
Claro, porque capaz que los vecinos de la Coronilla tampoco lo quieren ahí. Ahora, siempre se utiliza como argumento para elegir ese tramo, que al existir el canal Andrioni, y desde hace ya muchísimos años, bueno, el canal Andrión existe desde fines del siglo XIX, pero digo, después inclusive se amplió durante la dictadura para que desaguara más bañados y más olas aledañas. Al existir el canal Andrioni, que ya tienen un problema los vecinos de la Coronilla, porque las playas fueron destrozadas, Es decir, es elegir, vamos a decir, el mal menor, ¿no? Situemos esa zona como una zona que ya tiene complicaciones para ser una zona turísticamente con un potencial muy grande porque está afectada de esta manera, y aparte se puede conectar a otro análisis que es la conexión con la hidrovía o todo lo que se puede salir de Brasil y esa proximidad, ¿no? Pero esto no es que ustedes lo planteen como diciendo movamos el puerto para ahí. Ustedes lo que quieren plantear con este informe es analicemos en mucho, en mayor profundidad, dónde es el mejor lugar para ubicar el puerto. Porque de los informes que hizo la CIPAP no se concluye que sea el Palenque, ¿no?
Evidente. Y el canal Andreoni que mencionás, y que de alguna manera joroba mucho a las playas de esa zona, podría ser mitigado con un puerto ahí y realmente mejorar las playas de la zona. Porque un megaproyecto de ese tamaño, se puede entender que podría de alguna manera asimilar los daños del canal Andreoni y utilizar de alguna buena manera esas aguas que se vierten al océano y que son las que contaminan de suciedad.
La paloma parece, digamos, entre los que produciría menos impacto arriba, ¿no? En muchos de los informes, ¿no? Sin embargo, no se optó por la paloma tampoco.
Claro. La paloma tiene una gran ventaja del punto de vista, ojo, ahora me escuchan los vecinos de la paloma y me mata. No, el tema es los puntos duros, lo que hemos aprendido. Cuando uno genera un puerto, genera un punto duro. Si tú lo estás haciendo en una bahía toda de arena, generar un puerto genera un punto duro. Por lo general, tendería a generar dos bahías hacia los dos costados. En el caso de la paloma, el puerto está mal diseñado donde está diseñado hoy. Pero si uno hiciera escolleras hacia afuera de la paloma, ahí la isobata de 20 metros y 30 metros es mucho más cercana que en el Palenque, de eso, o que en Puerta del Sol. De eso no hay dudas. Por lo cual, varias personas que estudian estos temas dicen la paloma es fantástico como lugar para hacerlo. La razón por la que se descartó, yo tampoco la entiendo. Porque se dice, y han mostrado, creo que era cifra, pero consultoras que dicen que la mayoría de los vecinos de La Paloma están a favor del puerto. Hay mucho misterio, yo realmente no termino de entender. En nuestro estudio se plantea, por tres escalas, que hay un puerto en Valparaíso, en Chile, donde hay un cerro detrás. Y ellos perforaron ese cerro e hicieron la parte logística del puerto detrás de ese cerro y está conectado por ferrocarriles. En un caso de La Paloma, si fuera La Paloma, ahí se plantea claramente que nosotros podríamos tener la ciudad logística industrial con refinerías en Rocha mismo, con todas las personas viviendo en Rocha, que es lo que aparentemente se pretende, y conectada sin tener que perforar ningún cerro, con trenes eléctricos con la mejor tecnología y que no debería afectar demasiado La Paloma. Pero estas son cosas que yo creo que están buenas plantearlas para que se abran un poco las cabezas y no nos limitemos. Si estamos hablando de inversiones de 1.000 a 2.000 millones de dólares, tenemos que pensar un poquitito más.
Pero
a lo grande,
Peter, volvamos a las expropiaciones, ¿no? Hablabas de 2.500 hectáreas.
Sí.
¿A cuánto se le piensa pagar a las personas expropiadas esas hectáreas?
Eso es bien difícil. Hay cálculos, yo de lo que he leído, hay cálculos que van de 20 millones de dólares hasta 90 millones de dólares. Y en lo personal, yo que me dedico al negocio inmobiliario ahí en la vuelta, a mí no me cierran los números que ni unos ni otros, pero por eso es una situación complicada, la del Palenque, la de Mar del Plata y la de San Francisco.
En todos los casos se tendría que expropiar terrenos, ¿no?
Sí, sin duda. Pero también en la zona de expropiación que se designó, hay muchos propietarios con nombre y apellido y que tienen tierras ahí, porque todo lo que va de la Ruta 10 hacia el norte son estancias, ¿no? Y también de la Ruta 10, porque el Palenque tiene un pedazo de tierra hacia la 10, que no es el Palenque. Lo mismo le pasa a Mar del Plata. San Francisco es el único que llega de la 10 hasta la costa.
O sea, la Ruta 10 es la ruta más costera que tenemos, que arranca prácticamente desde
de la 15, en el camino a La Paloma.
Y baja a Cabo Polonio.
Hasta Baliza.
Y en realidad viene por la costa de Rocha yendo hacia La Garzón, ¿no?
Por supuesto, viene desde la barra de Punta del Este.
Ahí arranca.
Esa es la Ruta 10.
Ahí está, es la ruta costera. Arriba de esa ruta, digamos, tenemos la Ruta 9, ¿no?
Claro.
Para que la gente visualice el tamaño de este puerto, Porque vos decís, bueno, se expropian 2.500 hectáreas, perfecto. En relación al tamaño que ocupa la superficie del puerto de Montevideo, ¿cuántas veces más grande es que el puerto de Montevideo?
Como 10 o 15 veces.
Bien, o sea que es un lugar que es imposible que pase desapercibido.
Bueno, el presidente Mujica lo ha dicho, que él prevé que sea una gran ciudad, posiblemente la segunda capital, si tiene éxito ese puerto, ¿no? Que creo que es lo que apostamos todos los uruguayos. Si se va a causar el daño de generar ese puerto en un lugar, más vale que sea un éxito.
Acá no, muchas veces nos escriben, vamos a decir, personas que viven en Rocha, ¿no? Cada vez que hablamos del tema. Y nos dicen, pero bueno, ustedes hablan de Rocha y del turismo. Y el turismo en Rocha son, a lo sumo, 15 días. Nosotros queremos inversiones que apuesten a dejarnos algo más que lo que nos deja el turismo en 15 días, ¿no? ¿Y qué se le responde ante ese argumento, ¿no?
Y que yo creo que la realidad de Rocha ya lo está demostrando hace unos años. La desestacionalización del turismo, y yo más que turismo diría la calidad de vida de Rocha, que lleva a que, en el caso mío, muchas personas que me han comprado terrenos y se han hecho casas, son personas que viven 5 a 6 meses al año en esa zona. Y algunos que viven en el extranjero se quedan desde octubre hasta marzo, abril. No es ese turismo tradicional que viene los 15 días de enero ahí. Eso existe, y por lo general los que vivimos todo el año ahí, esos días nos vamos. No queremos estar cuando hay tanto desborde de servicios, porque primero es caro todo, no hay hielo, no hay agua, no están los servicios, no está la infraestructura. Y realmente yo creo que el que conoce Rocha internamente, sabemos todos la necesidad de trabajo y de desarrollo y de progreso para Rocha, pero en estos últimos años se ha mejorado muchísimo y hay varios ejemplos de desarrollo. San Antonio es uno de ellos, que traen trabajo, mano de obra, de constructores, carpinteros, que claro, pagan BPS, pagamos muy...
Una respuesta puede ser que profundizar las políticas públicas en torno a pensar de Rocha, el turismo en Rocha de acá a 30 años. La última pregunta, Peter, porque en realidad quedan muchas cosas por hablar y capaz que no va a ser el único contacto que tenemos acá en Suena Tremendo. ¿Por qué crees que eligieron el Palenque, entonces? Porque descartando el hecho de que los informes sean concluyentes en relación a determinados factores, ¿por qué el gobierno eligió el Palenque?
Es una muy buena pregunta. Yo la contestación definitiva no la tengo, pero hay ciertos indicios. A mí el camino ese del arbolito, que es un camino
que lleva hasta la ruta 9.
Que viene de la 9 y casi que termina enfrente al Palenque. Yo creo que eso fue un factor que inclinó la balanza. Además del hecho de que pensaron que no se iban a levantar voces en contra, porque de entrada se entró a hablar que estaba en el medio entre el Polonio y la Pedrera, cosa que no es real, está en un tercio, está a 8 kilómetros de la Pedrera. Entonces pensaron que no iba a haber oposición. Se me ocurre a mí que se valoraron algunos efectos de esos que no son del todo claros, porque los informes no dicen que el Palenque sea el mejor lugar.
Claro, se habla mucho de que la coronilla no tiene esa profundidad que hay en el Palenque, ¿no?
Ese es un tema. Que pero también no hay datos, ¿eh?
No, pero la comisión también, los diferentes informes dicen la conclusión de que faltan datos sobre...
Evidente.
Sobre la realidad de la profundidad que hay.
Si uno mira los mapas que se presentan, aparece como que la coronilla está más alejado de la costa, la profundidad...
Pero vamos a darle el beneficio de la duda. Uh-huh. Vamos a darle el beneficio de la duda, que sean así la realidad y que esté a 15 kilómetros la cota, la isóbata de los 20 metros. Para el Uruguay, es un puerto más caro de hacer, pero el Uruguay se lo va a dar un privado. Que el Uruguay ponga como condición que se tiene que hacer en esa zona porque nos sirve como país,
dragado,
que sea un poco más caro el dragado, parecería algo que muy lógico. ¿Por qué darle a un privado la joya más grande que tenemos para hacerle mejor negocio y tentarlo? Cuando realmente uno mirando los números tiende a pensar, y bueno, si es un poquitito menos ventajoso, tampoco tanto, y bueno, planteárselo como condición al inversor privado.
Muy bien. Bueno, Peter Slovak, también nos acompaña Juan Gruber en estudio, por más que Peter es el portavoz de los vecinos de San Antonio, que presentaron la semana pasada un informe crítico de los informes que presentó la CIPAP para concluir que el Palenque sería el mejor lugar para instalar un puerto de aguas profundas. Quedaron cosas por hablar, seguramente la vamos a seguir en otro momento. Gracias.
Gracias a ustedes.